Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta cuarta edición del podcast de la Pizarra del DT. El otro partido es como llamamos a este espacio, un espacio donde intentamos encontrarnos con profesionales del deporte, sobre todo con profesionales del fútbol, que nos aporten conocimiento y sobre todo que nos aporten esa experiencia que ellos han tenido en este mágico deporte. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Alejandro Capucho, 47 años, preparador físico, abogado, exportero de fútbol y ahora pues nada más y nada menos que entrenador, ¿no? Director técnico en Uruguay, uno de los países también más punteros de Sudamérica en cuanto al fútbol se refiere. Alejandro, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Adolfo, un placer y bueno, dispuesto a hablar un poco y charlar del deporte más lindo del mundo.
Encantado de tenerte con nosotros aquí, encantados de tenerte en los podcasts de la Pizarra del DT y vamos a intentar en estos minutitos sacar el máximo de información que nos puedas aportar para todos aquellos que tengan a bien escuchar este espacio radiofónico. Alejandro, decía yo, 47 años, preparador físico, abogado, exportero, entrenador de fútbol. ¿Cómo se consigue todo esto?
Y con mucho estudio, con mucha pasión. Yo me recibí de preparador físico en el año 98, de escribano o notario público, como se llama, en el 2000, de abogado en el 2003 y luego de entrenador. Jugué al fútbol en el Club Nacional de Fútbol, desde la primera categoría hasta lo que sería la reserva, la última antes de primera, entre el 90 y el 95. Y bueno, amo el deporte, no pude entrar por el lado de jugador, entré por el lado de preparador físico, pero no me llenó del todo y sí encontré la puerta por la cual entrar, que es la del entrenador y me encanta.
Hay muchos, Alejandro, muchos jóvenes que nos estarán escuchando, que se están formando en el deporte, que quieren ser directores técnicos, preparadores físicos, etcétera, que a lo mejor en algún momento han pensado que las cosas caen del cielo. Tengo entendido, si no he entendido mal, que tú empiezas siendo futbolista, que tu ilusión era ser futbolista, pero alguien se cruza en tu camino y te dice, oye, Alejandro, mira, olvídate que este no es el camino.
Fue Humberto Grondona, que es el hijo del expresidente de la AFA y también que estaba en la FIFA, que estaba dirigiendo las juveniles de Nacional y yo jugaba de zaguero, de back. Y bueno, yo medía unos 70 y a él le gustaban los zagueros de 1,80 m en adelante y me dijo que yo tenía mi lugar en el plantel, pero que para él. Con la capacidad cognitiva que tenía, él me recomendaba estudiar. Y bueno, seguí su consejo.
Y le seguiste bien porque que veo que te has preparado. Quería preguntarte una cosa que siempre me ha llamado la atención en el mundo del fútbol. Hay muchos directores técnicos que son también preparadores físicos. ¿Cómo lleváis, Alejandro, esa dicotomía, ¿no? De ser preparador físico, no serlo, ser director técnico, no serlo? ¿Cómo es esa lucha interna con vuestra mente?
Yo creo que si la aprovechamos es complementaria, porque todo lo que es el manejo de cargas, de pausas, para todo lo que es la parte metodológica y el armado de los ejercicios a realizar en cada una de las sesiones y después en el microciclo o luego en el macrociclo, son informaciones complementarias que ayudan muchísimo. Lo que sí que la ejecución de la tarea me gusta muchísimo más la del entrenador porque soy un apasionado de la táctica.
Hemos repasado un poco tu trayectoria personal. En lo profesional hay alguien que se cruza en tu camino y te dice, oye, mira, eres bueno cognitivamente, dedícate a estudiar, que vas a aportar mucho a esto. Imagino que como todos hemos empezado, empiezas desde lo más básico, en formaciones básicas, entiendo.
Empecé en el colegio seminario y luego dirigiendo en una liga universitaria, un equipo que se llama San Juan Bautista Universitario, después al Club Nacional de Fútbol Universitario, hasta que en el 2010, fines de 2010, Wanderers, Montevideo Wanderers, que es un equipo AUF de la primera división de Uruguay, me ofrece las divisiones formativas. Entonces estuve 2011 y 2012 en Wanderers, 2013 en Juventud de Las Piedras, 2014 en Fénix. Ahí hicimos una gran campaña y me va a buscar Peñarol. Estuve en 2015 y 2016 en Peñarol. Peñarol y Nacional son como Real Madrid y Barcelona allí, en España. Y bueno, en el 2017 me vuelve a buscar Wander ya a mediano plazo tomar primera división. Estuve todo el 2017, estuve casi todo el 2018 y no me tocaba hasta que me llamó el Club Atlético Rentistas, que estaba en la Divisional B para una primera división, ¿no? Para profesionales. Y ahí comenzó todo mi periplo en estos últimos 3 años, que con el ascenso, campeones en Uruguay de la Apertura, primera clasificación a grupos de la Copa Libertadores, que es como si fuera la Champions allá. Y bueno, lo disfruté muchísimo, eso me valió que me viniera a buscar Nacional, el Club Nacional de Fútbol. Ahí nos dio para ganar la Supercopa, salimos segundos en la Apertura, pero en la Copa Sudamericana quedamos eliminados con Peñarol y bueno, eso hizo que no pudiera culminar el contrato.
Un entrenador que viene preparándose hace mucho tiempo, que estudia la preparación física, que al mismo tiempo está haciendo otra carrera, que es abogacía. Me decías, ¿cómo se llamaba la otra profesión que tienes? Que,
Escribano público, es
escribano público.
notario público, es
Notario
una
público,
rama
notario
dentro de lo
público.
que es, dentro de lo que es el derecho.
Ajá, derecho, vale. O sea, preparador físico, director técnico, abogado, te metes en esta vorágine del fútbol profesional y no es fácil, por lo que tengo entendido, Alejandro, no te cae del cielo un equipo perfecto que lo gana todo, llegas a una situación compleja en la que sales airoso finalmente. ¿Cómo hiciste esto? Explícanos a los que estamos aquí escuchando.
Con mucha pasión, con mucha confianza en mi equipo de lo que es el cuerpo técnico, aprender a delegar en los buenos y bueno, y esa sinergia y energía positiva que se va creando entre cuerpo técnico, jugadores, dirigentes e hinchas, hace que la bola de nieve empiece a crecer y se vayan dando los resultados. Mi época de rentistas, sinceramente, fue... tiene 90 y pocos años el club y fue la primera vez en la historia que logró la clasificación a grupos y a su vez el salir campeón. Entonces, para nosotros fue algo maravilloso, inolvidable y esperemos que no irrepetible.
Seguro que llegarán otros éxitos, evidentemente. El trabajo al final tiene su recompensa, ¿eh? Lo que pasa es que no llega a lo mejor cuando queremos, pero al final termina llegando. Una pregunta que tengo, Alejandro, y seguramente que los que nos escuchen la tendrán en su cabeza. Hablas de cuerpo técnico, hablas de pasión, hablas de trabajo, modelo de juego. ¿En qué te basas como director técnico? ¿Cuáles son las premisas en las que tú crees para que un equipo llegue al éxito?
Intentar ser dominante, neutralizar al equipo rival a través del estudio de un FODA, de fortalezas y debilidades, y tratar de ganar los partidos, tomando como base el juego de posición, pero sabiendo de que hay partidos en los que se dan transiciones o se definen por una ABP, por una pelota quieta. Entonces, tratar de atacar todos los registros del fútbol para que los futbolistas tengan las herramientas para, según cómo se presentó el partido, más allá de la preparación, puedan tener una toma de decisión adecuada y ante situaciones similares, todos tomen la misma decisión.
Un modelo perfectamente definido, entendido, en la experiencia, me imagino, de los años. ¿Y qué estilo de juego tienes en ese modelo? ¿Cómo, cuando sales al campo o el día antes del partido del juego, en qué piensas? ¿Cómo te gustaría que jugara tu equipo?
Me gusta y me gustaría que fuese dominante, que tuviera la pelota o el balón el mayor tiempo posible en posesión, con zagueros en mitad de cancha, con mi arquero adelantado y con el equipo buscando los intervalos lateral y la banda, lateral zaguero y entre zagueros para tratar de culminar. Y a través del aprovechamiento de espacio y tiempo para obtener ventajas. Y a partir de esas ventajas y superioridades, sea numérica, posicional, socioafectiva, todos los tipos de superioridades que hay, intentar ganar. Y dentro del reglamento siempre.
Siempre. Me meto ahora en ese Alejandro preparador físico. Salimos del director técnico, que veo que tienes muy claro hacia dónde quieres que vayan tus equipos como preparador físico, aunque no ejerces ahora, pero ¿qué piensas de esa preparación física integrada dentro del juego?
Ha ido evolucionando mucho. Se comenzó entrenando a los jugadores de fútbol como atletas individuales. Post Ceirulo, entrenamiento estructurado, post Frade, periodización táctica, se empezó a entrenar a los jugadores como futbolistas y teniendo a ellos como el foco en el deporte que realizan y no entrenarlos por fuera para después hacerlos entrar a la cancha. Entonces creo que cada una de las nuevas teorías tienen algo muy positivo sin aferrarse a una como si las demás no existieran. Yo creo que la periodización táctica es muy importante, cómo ayuda en la organización de cada una de las sesiones para tener los objetivos claros de cada uno de los ejercicios, qué corregir, qué no, hacia dónde va el hilo conductor del día y hacia dónde va el hilo conductor transversal de la semana. Entonces creo que la periodización táctica dio mucho en ese sentido y creo que el entrenamiento estructurado a través de los espacios de fase, creo que en lo que es la estructura dinámica, en lo que es la estructura estática de los equipos, creo que ha proporcionado muchísimo en todo lo que es preparar la pérdida del balón y cómo no sufrir transiciones y a su vez cómo atacar las debilidades en los espacios de cooperación del rival.
Nos hablabas de tu modelo de juego, de cómo te gustaría el estilo que llevara tu equipo. Si no es mucho pedir, Alejandro, ¿nos podrías definir cómo es una semana de entrenamiento de tu equipo?
Con todo gusto. Los primeros dos días es que son de recuperación y a su vez de corrección de errores y fortalecimiento de las cosas que se hicieron correctamente en el partido anterior. Y ya después comenzar a preparar el partido en los días subsiguientes y a través de lo que es el estudio en la periodización táctica de adquisición, etcétera, y cada uno de los tres días que tenemos, nosotros lo tomamos como válido, sí, como válido, pero complementando con gimnasio o con trabajos intermitentes si fuera necesario. Por eso decía hoy que la periodización táctica nos ha ordenado mucho la semana, pero sin eso de decir no al gimnasio o no a los intermitentes en caso de que fuera necesario para cubrir ciertas necesidades.
O sea, digamos que tu filosofía, digamos, es beber de todas las fuentes, ¿no? No centrarte en una fuente determinada, sino ir cogiendo lo mejor de cada corriente de opinión y de formativa, entiendo, ¿no?
Totalmente, y creo que tienen para nutrirnos muchísimo, así como las capacidades condicionales y coordinativas que salieron desde Matveyev en adelante, también nos siguen nutriendo porque los principios de la educación física no han cambiado, pero sí lo que ha cambiado es la forma de entrenar y de darle herramientas al futbolista. Creo que la periodización táctica, creo que el entrenamiento estructurado y creo que todos los que han tratado de aportar desde lo táctico han hecho que el fútbol sea lo que es hoy, que desde Guardiola en adelante ha habido una evolución táctica muy rápida en estos últimos 13, 14 años, mucho mayor a todos los años anteriores.
Totalmente de acuerdo. Alejandro, estaba tomando yo un café hace unos días con un amigo hablando de fútbol. Me decía algo muy interesante. El fútbol, como tú bien dices, cada vez mucho más profesionalizado, cada vez más personas más preparadas, jugadores cada vez, digamos, con un rendimiento muy alto. ¿Qué importancia le da un entrenador como tú a nivel profesional a la mente del futbolista? Porque él me decía, Adolfo, pienso que cada vez más el secreto está en la capacidad que tiene un futbolista de controlar sus emociones y de creer en él mismo. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
Y creo que es un cuarto, ¿no? Lo físico, lo táctico, lo técnico y lo emocional, lo psicológico. Creo que cada vez más los psicólogos deportivos tienen su participación transversal o transdisciplinaria en los cuerpos técnicos para trabajar la visualización, la regulación de la ansiedad, las emociones. Y creo que las emociones ayudan a aprender, a mejorar, bien manejadas. Entonces, yo creo que el diferencial muchas veces entre un equipo y otro, cuando es parejo en el uno contra uno, cuando es parejo tácticamente en el conocimiento de los entrenadores, la parte emocional, el estado emocional del grupo como tal, ¿no? La sinergia grupal hace que se pueda triunfar o no en ese partido o en ese campeonato ante tanta paridad. Pero creo que es fundamental el manejo de las emociones y de los sentimientos en el aprendizaje y en el andar del año.
¿Cómo te definirías, Alejandro, como técnico dirigiendo? ¿Cómo, yo no he tenido la oportunidad de verte dirigiendo un juego. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te ves? ¿Eres apasionado? ¿Eres tranquilo? ¿Hablas mucho con los jugadores? ¿Les dejas que desarrollen su fútbol? ¿Cómo eres?
Comprometido y enérgico. Por tanto, hablo mucho porque me gusta prevenir situaciones que yo desde afuera puedo ver y quizás los jugadores cuando están en su, en su uno contra uno no pueden levantar la cabeza y ver dónde hay espacios, dónde hay jugadores libres, porque cuando tenemos la pelota lo importante es encontrar el jugador libre. Entonces, creo que son aportes hablados previamente con el grupo para tener el aval de que hay jugadores que les gusta que les hablen y hay otros que no, pero teniendo ese consenso soy enérgico, comprometido y creo que es un plus.
Un entrenador como tú, Alejandro, que ha estado en el fútbol profesional, que está en el fútbol profesional, pero que viene del fútbol formativo, ¿qué le dirías a entrenadores que están empezando? ¿Cuál es la diferencia clara y concisa que hay que tener muy en cuenta entre fútbol formativo y fútbol profesional?
El manejo desde la línea de cal hacia afuera. El fútbol de primera división es exactamente el mismo al fútbol juvenil en cuanto a lo que hablábamos hoy, ¿no? Juego de posición, encontrar los espacios, encontrar el hombre libre, atacar esos espacios, tratar de obtener superioridades y ventajas. Todo eso se mantiene en primera división. Lo difícil es cómo manejar el afuera, ¿no? Porque ya entra la prensa, entran los representantes, entran los hinchas, entran los dirigentes, entran los amigos de los jugadores, entran los jugadores. O sea, todo esa nube, ese pequeño microclima que hace al equipo, al campeonato y al fútbol, tiene efectos que si el grupo no está sano desde lo emocional, como tú decías hoy, desde la sinergia grupal, si no van todos hacia una misma dirección, ahí se encuentran grietas que luego en la cancha se notan.
Hablabas antes, Alejandro, de la buena relación y la confianza que tenías en tu cuerpo técnico. Un técnico como tú, ¿cómo se definiría en cuanto a relaciones con esos otros departamentos del club? Me refiero a departamentos de análisis, etcétera. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo controlas el grupo? ¿Te gusta ser líder? ¿Te gusta ser controlador? Cuéntame.
Me gusta ser líder, me gusta delegar en los que saben, me gusta exigir y me gusta trabajar en equipo. El tema es que nos forman en todas las carreras en lo técnico, pero muy pocas veces nos forman en trabajar en equipo. Y yo soy un apasionado de trabajar en equipo, donde cada uno se sienta una pieza importante que aporta y que es un engranaje imprescindible para que todo ande. Entonces me preocupo mucho de que cada uno tenga su rol. Para eso hago una división de roles antes de empezar la temporada, cosa de que cada uno sabe qué tiene que hacer y en qué puede aportar. Entonces, no se rozan los roles, por tanto, no hay celos, no hay peleas y todos vamos para el mismo lado.
Un trabajo en equipo perfectamente engranado. He estado leyendo mucho sobre ti estos días, cuando me anunciaron que tenía el placer de entrevistarte, y me encontré con algo que me ha llamado la atención y que espero que nos ayudes a entender a todos: la posesión intencional.
Claro, porque la posesión no es suma de pases. O puede ser considerada posesión la suma de pases, lo que sí no es efectiva. Entonces, si la posesión no tiene una intención para lograr obtener ventajas, superioridades numéricas, posicionales, afectivas, toda, no sirve, porque es simplemente sumar pases y, como mucho, si la tengo yo, no me hace goles el rival. Pero la posesión intencional tiene que buscar el hombre libre, tiene que buscar los espacios para que el receptor tenga más tiempo para poder resolver y a su vez tratar de ganar. Entonces, no hay dos lecturas para mí en cuanto a eso. Si la posesión no es intencional, no tiene un para qué, es solamente una suma de pases.
Totalmente entendido. Alejandro, tenemos que ir terminando lastimosamente la entrevista, pero todavía nos quedan algunas cosas que aclarar. Me gustaría, dentro de ese modelo que nos has definido de juego, de estilo de juego, cómo te gusta que jueguen tus equipos, ¿algún sistema que tengas como preferente?
Como sistema base de estructura estática, el 1-4-3-3. Pero al atacar, generalmente terminamos atacando 1-3-4-3, ya que uno de los volantes se inserta entre los zagueros y los laterales buscan profundidad y amplitud y los extremos juegan con los espacios con ciertas libertades y la profundidad y la amplitud la toman los laterales. Entonces, y a la hora de defender, defendemos muchas veces 1-4-5-1. Entonces, sí de estructura estática el 1-4-3-3, pero a partir de que comienza la fase ofensiva o la fase defensiva o las transiciones, eso varía.
Tengo que pedir disculpas, Alejandro, porque cuando te presentaba decía que había sido es portero, es arquero, pero es zaguero. Había sido zaguero, ¿no?
Sí, igual para las dos me faltaba altura, así que quédate tranquilo que es mínimo.
Bueno, mis disculpas por ese dato que no era el correcto, pero muy bien apuntado por parte de Alejandro. Bueno, Alejandro, como te decía, poquito tiempo ya para terminar. Siempre en estas entrevistas, en estos podcasts de la pizarra del DT, del otro partido, hacemos una batería de preguntas sencillas y fáciles con unas respuestas muy directas por vuestra parte. Así que vamos a ello, si te parece.
Con todo gusto.
La primera pregunta, Alejandro, tu equipo en Europa, tu equipo preferido.
El City. Por cómo juega y por quién lo dirige. Si te hubiera que decir, quiero que gane tal equipo, el Atlético Madrid.
¿Tu equipo preferido en Sudamérica?
Rentistas.
¿Qué características, Alejandro, crees que tiene que tener un jugador para llegar al éxito?
Amar la profesión, lo cual significa entregarse totalmente al entrenamiento, al descanso, a la alimentación y ser un ser colectivo.
¿Qué consejos, Alejandro, le darías a un técnico que está empezando?
Que sueñe y que trabaje para que esos sueños se cumplan, porque hay lugar para todos.
¿Qué no harías nunca en una cancha de fútbol?
Golpear a alguien, a un rival, a un entrenador, a un árbitro.
¿Qué harías siempre en una cancha de fútbol?
Intentar disfrutar porque es la mejor sensación del mundo, el ser parte del mundo fútbol.
¿Qué prefieres, que el equipo Alejandro juegue o compita?
Que juegue compitiendo, porque el fútbol es un juego y la competencia es sana, si es bien llevada por los líderes de cada uno de los equipos.
¿El mejor jugador de la historia?
Creo que Messi, pero tiene otros monstruos al lado, como Pelé, como Maradona y varios más, que hace que sea una decisión elegir uno, pero puede ser cualquiera de ellos.
Alejandro, la penúltima pregunta de estas 10. ¿La mejor edad para aprender a jugar al fútbol?
Y las fases sensibles que están estudiadas entre los 8 y los 11 años es cuando los chicos prepúberes aprenden más.
Y por último, tu consejo a nivel profesional, a nivel personal, para aquellos directores técnicos, preparadores físicos, todos aquellos que se dediquen al mundo del fútbol, que ahora mismo te van a escuchar.
Que tenemos la profesión más linda del mundo, que tratemos de cuidarla, que tratemos de llevarnos bien entre los actores del fútbol, porque las redes sociales han sido durísimas con cada uno de los actores, en cada una de las derrotas de cada uno, porque gana uno solo. Entonces que nos cuidemos entre todos los actores del fútbol.
Alejandro Capucho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un auténtico placer tenerte en este podcast, el otro partido de la pizarra del DT. Mi nombre es Adolfo Sánchez. Nos despedimos con mucha lástima porque nos hubiera gustado estar mucho tiempo contigo hoy, pero no hay tiempo para más. Así que nada, muchísimas gracias de corazón y un placer haberte tenido con nosotros en este espacio de radio.
Adolfo, no solo un gusto, sino un honor haber podido charlar contigo este tiempo y aparte un placer y te agradezco la calidez y la preparación de con quién hablabas para que sea más rico el diálogo.
El otro partido, un podcast de la pizarra del DT. Seguimos escuchándonos, seguimos viéndonos. Un abrazo, chao.